Acertijo. El MINSAP reporta 858 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 5 nuevas muertes en las últimas 24 horas. La población cubana se queja de la repercusión e incumplimiento de los protocolos implementados por el régimen para frenar los contagios. Detienen a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando viajaba en un ómnibus en La Habana. También arrestan y amenazan a 2 periodistas independientes en Morón, provincia Ciego de Ávila. Arranca el segundo día del juicio político contra Donald Trump en Washington con la presentación de evidencias por parte de la Fiscalía. Crece la crítica de la comunidad internacional contra Daniel Ortega por ignorar las recomendaciones para resolver la crisis de Nicaragua y realizar un proceso electoral imparcial. El líder opositor venezolano Leopoldo López pide que Estados Unidos y la Unión Europea sancionen al mismo tiempo a los violadores de los derechos humanos en su país.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, todo el equipo ya está preparado. Hoy es miércoles 10 de febrero. El ingeniero Emilio Cejas está en la consola digital, sala de redacción. Ivette Pacheco y Dolly de Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...27 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos soplando a 24 kilómetros. El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 858 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 34.922 desde el inicio de la pandemia. El reporte sitúa en 249 el número de fallecidos, al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 16.798 pacientes. De ellos, 4.943 son casos activos. Hay 31 en estado crítico y 36 graves. La Habana sigue siendo la provincia más afectada por los nuevos contagios, con 438. Le siguen Guantánamo con 171 y Santiago con 110. Y es que los cubanos continúan quejándose de esta repercusión en cumplimiento de protocolos implementados en la isla para detener los contagios por el COVID-19. Ivette Pacheco informa.
Yo me percaté que al lado de la guagua pasaba un agente del Departamento de Seguridad del Estado que se hace llamar Arturo.
La provincia Pinar del Río, que al cierre del 9 de febrero reportaba 10 nuevos casos positivos de COVID-19, detuvo recientemente el curso escolar en 11 de sus municipios, mientras en la provincia Holguín, con 26 nuevos contagios, se prohibió el transporte público, medidas tomadas por las autoridades de salud para detener la transmisión del virus en ambos territorios. Radio Martí buscó testimonios sobre el impacto que han tenido estas regulaciones. A 7 kilómetros de la capital pinareña vive la activista Daudi Hermelo. Según nos comentó,
he escuchado comentarios de muchas madres que se quejan debido a que los niños pueden entender bastante poco las teleclases que transmiten por la televisión. También tienen mucha preocupación a causa de que los niños no están aprendiendo nada.
En Holguín, la suspensión del transporte público no se cumple en su totalidad, según dijo a Radio Martí el doctor Ramón Zamora, quien además nos afirma que las aglomeraciones en las colas continúan.
Siempre, para poder llevar el sustento a la mesa de su familia, tiene que hacinarse en las colas que a diario estamos viendo, que las medidas que se debieran de mantener en control en estas colas no se toman y el transporte fluye por donde quiera y circula todo igual. Los cocheros sí no están funcionando.
También desde Holguín, pero en la localidad de Antilla, el activista Esber Ramírez se quejaba de la tardanza con las pruebas PCR.
Frente a mi casa sacaron un caso ayer de COVID. A la señora La vinieron a buscarla aquí en un carro que le llaman carro jaula. No vinieron a buscarla en una ambulancia. Hasta ahora aquí en la cuadra no han hecho el PCR a nadie. Hasta ahora no ha venido un médico, no ha venido a hacerle análisis ahí a nadie.
Cuba informaba 858 nuevas muestras positivas al cierre del 9 de febrero, mientras el país arriba a la cifra total de 34.922 casos desde el comienzo de la pandemia. Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Este miércoles fue detenida Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, cuando viajaba en un ómnibus de transporte público en La Habana. Soler dijo a Radio Martí que tras ser arrestada fue llevada de regreso a la casa, sede del grupo femenino en Lawton, y allí advertida por la seguridad del Estado que no podía salir del lugar, que en esos momentos se encuentra bajo vigilancia policial.
Yo me percaté que al lado de la guagua pasaba un agente del Departamento de Seguridad del Estado que se hace llamar Arturo, y detrás del ómnibus iba en la patrulla. En la loma de Porvenir, casi llegando a La Palma, detuvo el ómnibus. El agente de la Seguridad del Estado entró al ómnibus y, bueno, él con dos mujeres uniformadas de policía me detuvieron y me bajaron del ómnibus. Quiero decir que, bueno, arriba del ómnibus le aclaré bien a las personas quién yo era, que era defensa de los derechos humanos, que era dama de blanco, y le dije que distanciamiento social, que no me tocaran ni abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo en los Castro. Ahora bien, me montaron en la patrulla que venía siguiendo en los News, y bueno, me regresaron, fui detenida alrededor de 15 a 20 minutos dentro del carro patrulla, y me dejaron a una esquina al costado de la sede de las damas de blanco, y me dijeron, cuando ellos me dijeron, el agente de la seguridad del Estado, que se hace llamar Arturo, que no podía salir y que estaba bajo vigilancia, que me estuviera tranquila, sin explicar el porqué de la detención ni el porqué de la vigilancia del sitio en la sede de la Dama de Blanco.
Y a propósito de arrestos, fueron detenidos, también arrestados y amenazados dos periodistas independientes en Morón, en la provincia Ciego de Ávila. Detalles con Tomás Cardoso.
Este martes a las 11 de la mañana, en el Parque Martí de la ciudad de Morón, dos periodistas independientes, miembros de la Agencia de Prensa Libre Avileña, fueron detenidos y reprimidos mientras repartían copias de la Constitución cubana de 1940. Se trata de la comunicadora Dairis González Ravelo y Omar Ortega, cuenta la periodista.
Empezamos a repartir desde calle 6 para acá, en una cola que había muchas personas comprando pan. Cuando llegamos al Parque Martí, ya ahí estaban esperando, ¿no?, todas las fuerzas del MININ, los boinas negras, la policía, nos pidieron los carnets y entonces me quitaron el bolso y revisaron y encontraron la Constitución. La gente que me las confiscaron.
Fueron conducidos para la unidad municipal de la policía, donde permanecieron detenidos hasta pasadas las 8 de la noche, esposados todo el tiempo y las mismas muy ajustadas que le dejaron marcas en las manos, señala la activista.
Cuando llegamos a la unidad, entonces nos pidieron los teléfonos, los apagaron, nos los quitaron y estuvimos ahí hasta las 8:20 de la noche con las esposas, sin dar agua, interrogándonos el teniente coronel Yasmani de la CI, el capitán Alberto, y el que más insoportable se puso con nosotros fue un policía que se llama Joan. Fue lo más grande del mundo, diciéndonos mercenarios, que quién nos financiaba. Nosotros nadie nos tiene que pagar, somos dos jóvenes que estamos luchando para que muchos no pasen por lo que nosotros hemos pasado. Y nos llevaban para aquí, nos llevaban para allá, y entraban en carro y salían en carro.
Se le levantó una carta de advertencia a los dos por el delito de desorden público, documento que se negaron a firmar, nos dijo Dairis.
Y yo le pregunto al oficial de por qué desorden público, y me dice que eso fue lo que le mandaron a ustedes. Y le dije, bueno, mira, me vas a dar una copia. Y me dice, no, yo no firmé, ni el muchacho firmó, y dice el oficial, no importa que no firme, eso de todas formas va archivado.
En su alegato de autodefensa en el juicio por el asalto al cuartel Moncada en 1953, Fidel Castro dijo, la primera de las cinco leyes revolucionarias que sería proclamada luego de tomar la institución militar en Santiago de Cuba, devolvía al pueblo la soberanía y se proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. En tanto, el pueblo decidiese modificarla o cambiarla. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, economistas cubanos ven positivo que el gobierno amplíe la lista de trabajos privados permitidos, aunque quedan muchas preguntas sobre el tema que las autoridades aún no responden. Nuestro colega Amado Gil amplía.
El concepto del cuentapropismo cambió en Cuba. Ya no hay una lista de trabajos privados permitidos. Ahora habrá una lista de trabajos privados prohibidos. Y esto en sí es positivo, dijo desde la capital cubana el ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva.
Aunque no se conoce todavía la lista de las 124 actividades prohibidas, sí se dejan claro algunas cosas. Primero, que las actividades aprobadas hasta el día de hoy seguirán funcionando, es decir, ninguna de las que existen hoy se van a prohibir ya. Eso creo que es una aclaración bastante necesaria.
Sin embargo, no tan optimista se mostró el también ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, con la explicación que dieron las autoridades cubanas. Por ejemplo, dijo en su cuenta de Twitter que lo más llamativo es que no parece tener proyección estratégica. No queda claro hacia qué tipo de tejido económico evolucionaría una amalgama de proyectos artesanales y de protoempresas eufemísticamente aceptadas como trabajos por cuenta propia. Pérez Villanueva, por su parte, se fue por un concepto más general.
Si tú me pides mi opinión, yo creo que es un paso de avance más hacia algo que se ha venido comentando hace mucho tiempo, que las mayores reservas de este país, o sea, las potencialidades de las fuerzas productivas, están en el sector privado. ¿Que lo están haciendo muy lento? Yo creo que sí, pero al final no hay retrocesos. En los últimos 2 o 3 años no veo retrocesos. Veo que se avanza, pero no a la velocidad que yo quisiera.
Monreal, en sus apuntes de Twitter, señaló que en la mesa redonda de la televisión cubana hecha para abundar en el tema, no se habló de las pequeñas y medianas empresas y duda que durante la implementación de esta nueva forma de trabajo se haga algo, un tema que considera vital para revitalizar la economía del país. Omar Everleni cree que las condiciones del país no permiten avanzar más rápido.
Teniendo en cuenta también que el país está sometido a una COVID muy fuerte, tampoco se puede hacer una cosa normal.
Monreal lamentó que entre lo que sí quedó claro es que el comercio mayorista no será una actividad autorizada. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a 22 años de la implementación en Cuba de la Ley 88, conocida como la Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebra un evento virtual sobre la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en la isla comunista. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Justo cuando se cumplen 22 años de la aprobación de la Ley número 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebrará su conferencia virtual Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba.
El próximo 16 de febrero a las 4 p.m. de Cuba, CADAL organiza el webinar bajo la pregunta ¿hasta cuándo?
Informó el director general de la organización, que tiene su sede en Argentina, Gabriel Salvia.
Esta actividad se hace en el marco de cumplirse el aniversario de la Ley 88, ¿no?, del año 99, que llevó a la cárcel a muchos activistas y periodistas en Cuba en el año 2003 y que sigue vigente. Entonces creemos desde CADAL que es importante, sobre todo en el marco de los diálogos con la Unión Europea, esta ley se derogue y se habilite la discusión sobre el tema que se plantea en el evento.
Participarán en el taller María Salazar, del Comité para la Protección de los Periodistas, asentado en Nueva York, e Inés Posaudela, especialista de Civicus, que tiene su oficina principal en Johannesburgo, Sudáfrica. Por la parte cubana estarán el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa y el abogado Julio Ferrer, quien dijo que aunque desde 1959 estas libertades fundamentales no se han materializado en la isla, en estos momentos reviste especial importancia su discusión.
Estos derechos incluso ahora fueron reconocidos en la nueva constitución y están pendientes de leyes especiales que implementen su ejercicio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Un grupo de médicos mexicanos protestó en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México ante una decisión de su gobierno de obligar que los estudios de especialidades médicas se hagan en Cuba. Se trata de una representación de los 1,000 egresados de la carrera de medicina que aprobaron el examen nacional de residencias médicas y a quienes les han dicho que la única vía para poder tener una especialidad este año es aceptar una beca en Cuba. He aquí los comentarios y el razonamiento de una de estas personas.
Los médicos sin plaza, aproximadamente 1,000 médicos que nos están mandando a Cuba. Y el movimiento se trata de que nuestra constancia vence en 2 semanas. Entonces, lo que queremos es que el gobierno nos abra plazas en la República Mexicana, o sea, no importa el estado. ¿Por qué? Porque para irse a Cuba hay que hacer trámites que son complicados. No todas las personas tienen las posibilidades económicas. Son aproximadamente arriba de 15 mil pesos de puro trámite legal. También muchas otras personas no tienen los documentos, el título, la cédula profesional. Y la convocatoria del CONACYT va a cerrar pronto. Es un problema irse a Cuba por varias razones también. Motivos económicos, de que el presupuesto de la beca está a disposición de lo que vaya a tener el gobierno, a pesar de que es el doble de beca de lo que nos dan a nosotros aquí, lo que le dan a los residentes mexicanos, aquí podrían mantener a dos médicos con una beca de un residente allá en Cuba. Por lo cual, es más factible que se redirijan esos recursos económicos de CONACYT hacia la República Mexicana.
El contrato pudiera ser de más de 53 millones de dólares, según un documento enviado por los afectados a la Secretaría de Salud. El comunicado indica que la Escuela Cubana de Medicina ha perdido su credibilidad en el mundo, que la isla no cuenta con la tecnología necesaria y que no existe compatibilidad entre los programas educativos de los dos países. Y un total de 56 organizaciones pidieron este miércoles al gobierno del presidente Joe Biden que tome las medidas necesarias para normalizar las relaciones con Cuba. En una carta, los firmantes, que incluyen a defensores de los derechos humanos, del medio ambiente, organizaciones religiosas, académicas, empresariales y de cubanoamericanos, aseguran que la normalización de relaciones interesa tanto a los Estados Unidos como al pueblo cubano. Agregan que la normalización permitiría que Cuba participara más fácilmente en sus propios procesos internos de reforma y debate político. En el caso de los Estados Unidos, dijeron que se ampliaría la cooperación en temas de interés mutuo, incluidos las crisis climáticas, la pandemia del COVID, la seguridad, las relaciones entre pueblos y el aumento de los viajes y el comercio. A las 6:16, un vistazo a Cienfuegos, 28 grados, temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, el régimen de altas presiones de las aguas del Atlántico se extiende sobre la Española, Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se extienden además sobre las aguas del Golfo. Pero en la tarde de mañana jueves, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México. Este frente frío llegará el viernes muy débil al norte de la Florida, donde se convertirá en un frente estacionario sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán las temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
6:18 en noticias de los Estados Unidos. Joe Biden ha afirmado que no va a presenciar el juicio político iniciado el día de ayer contra su predecesor Donald Trump, al asegurar que está concentrado en la crisis económica y sanitaria desatada por la pandemia del COVID. Biden presentó un plan de estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares, que incluye transferencia directa de efectivo a los ciudadanos, ayudas a empresas y fondos especiales para la reapertura de colegios y la aceleración de la distribución de las vacunas. A propósito, hoy en el segundo día comenzaron ya la presentación de los argumentos. ¿Qué sucedió ayer? El balance nos lo cuenta Celia Mendoza de La Voz de América.
Tras ver la evidencia y escuchar los argumentos de apertura de la Fiscalía de la Cámara de Representantes.
Senadores, el presidente fue acusado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 13 de enero por hacer eso.
y la defensa del expresidente Donald Trump.
Pero al final del día, esto no es solo acerca de Donald Trump o de cualquier individuo. Se trata de nuestra Constitución y de abusar del poder de juicio político para obtener beneficios políticos.
Jill Wine Banks, abogada estadounidense que fue una de las fiscales durante el escándalo de Watergate y la primera mujer en servir como consejera general del ejército estadounidense bajo la presidencia de Jimmy Carter, habló con La Voz de América acerca de la estrategia legal de cada equipo.
Trump defense. La defensa de Trump fue débil y tuvo menos mérito, mientras que la presentación de los demócratas fue poderosa, se basó en hechos, se basó en la emoción, lo cual es muy sorprendente cuando se discute sobre constitucionalidad y derecho, pero realmente demostraron por qué les importa a los estadounidenses que este juicio continúe.
Algo con lo que no estuvo de acuerdo el senador republicano de Indiana, Mike Brown.
Creo que cada lado hizo un trabajo decente. No creo que ninguno de los lados abrumó al otro.
Sin embargo, para el senador republicano de Luisiana, Bill Cassidy, las diferencias fueron claras.
Si soy un jurado imparcial y una parte está haciendo un gran trabajo y el otro uno terrible en el tema en cuestión, como jurado imparcial votaré por la parte que hizo un buen trabajo.
Lo que Wine Banks asegura podría tener un impacto en el resultado final.
Si hacen un buen trabajo presentando la evidencia, entonces quizás haya más de los 6 que votaron ahora. Tal vez haya 17.
Medios estadounidenses han reportado ampliamente sobre las reacciones de Donald Trump, quien se encuentra en West Palm Beach, Florida, indicando que no estaba satisfecho con el trabajo de sus abogados hasta el momento, mientras el equipo anunció la inclusión de 2 miembros más que participarán en este juicio político. Celia Mendoza, Voz de América.
Y el presidente Biden analiza el paquete de alivio económico con líderes empresariales en la propia Casa Blanca. Detalles desde Washington, Tony Cano.
El presidente Joe Biden se reunió este martes con los presidentes ejecutivos de JP Morgan Chase, Walmart, Gap y Lowe's en el marco de sus esfuerzos para impulsar una economía que sigue afectada por la pandemia del coronavirus. Estamos en condiciones de pensar en grande y comenzamos a movernos en una dirección que no solo puede hacer que la economía se recupere, sino en la que también debemos ayudar a la gente. Centramos mucha atención en asegurarnos de que lidiamos con el coronavirus y lo controlamos. Además, estamos centrados en el virus y en los mecanismos de financiación que ya existen dentro de este paquete. Biden y los ejecutivos estuvieron acompañados por la vicepresidenta Kamala Harris y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el despacho Oval, donde hablaron sobre el paquete de recuperación de la Casa Blanca de 1,9 billones de dólares por el coronavirus, conocido como el Plan de Rescate Estadounidense. Pese al deseo de Biden de centrarse en la unidad, su paquete de estímulo se enfrenta a la oposición de los republicanos que lo consideran demasiado grande. Los demócratas aprobaron un proyecto presupuestario que les permitirá aprobar el estímulo en las próximas semanas sin apoyo republicano. Biden busca mantener el foco de su paquete de alivio en un momento en que Washington centra su atención en el segundo juicio político al expresidente Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos ha reiterado su compromiso de apoyar a los venezolanos que sufren por la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington también nos amplía sobre esta importante noticia Michelle Sague.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, subrayó el martes que Estados Unidos es el mayor donante de ayuda humanitaria para la crisis venezolana y que está comprometido a apoyar al pueblo que sufre por la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Señaló que Estados Unidos ha proporcionado más de 1,2 mil millones de dólares para ayudar a las personas afectadas por la crisis tanto en Venezuela como en la región. Dice que las sanciones están diseñadas para permitir la prestación de asistencia humanitaria y la exportación de productos agrícolas, alimentos, medicinas, dispositivos médicos a Venezuela. Dice que también Estados Unidos sigue siendo el segundo exportador de alimentos a Venezuela. Las declaraciones fueron en respuesta a una pregunta de un reportero sobre un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que estimó que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela probablemente contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía del país sudamericano y generaron obstáculos para los trabajadores humanitarios. La agencia señaló además otros factores detrás del colapso económico de Venezuela, incluidas fallas del gobierno de Maduro. Price expresó que Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Venezuela al brindarles esta ayuda y al hacer todo lo posible para garantizar que la presión sobre el régimen de Maduro no empeore las implicaciones humanitarias. Añadió que mientras se revisa la política de sanciones en todos los ámbitos, si hay formas en que puedan brindar asistencia humanitaria adicional, ciertamente se hará. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 6:24. En otras noticias, damos vistazo a América Latina porque en Nicaragua, Daniel Ortega está enfrentando crítica de la comunidad internacional, todo por ignorar las recomendaciones para resolver la crisis de su país y encarar un proceso electoral imparcial. Desde Managua, Daliana Ocaña tiene los detalles.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añade las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional.
Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado.
Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin.
Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, el líder opositor venezolano Leopoldo López ha pedido este miércoles que Estados Unidos y la Unión Europea sancionen al mismo tiempo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos en su país. López agradeció además al gobierno de Colombia el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. En un comunicado difundido en Madrid, España, López reiteró la necesidad de contar con un apoyo internacional, tanto para afrontar la crisis humanitaria que sufren los venezolanos, como para lograr unas elecciones libres en su país. El origen de la crisis migratoria venezolana no es un conflicto bélico ni un desastre natural. Es una crisis creada por una dictadura corrupta y criminal que ha generado que millones de venezolanos hayan tenido que abandonar el país, dijo López, refiriéndose al disputado régimen de Nicolás Maduro. Por eso es fundamental mantener la presión para construir un camino hacia unas elecciones presidenciales parlamentarias libres, justas y verificables en Venezuela, según añadió. Y siguiendo en Venezuela, reciben con satisfacción la creación de un mecanismo que regularizaría a más de 1 millón de migrantes venezolanos. Se habla de 1.700.000 aproximadamente. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud tras el anuncio de las autoridades colombianas sobre la creación de un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, y en general fue considerado como una política ejemplar. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, agradeció al gobierno de Iván Duque por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la que calificó como una dictadura. En declaraciones a La Voz de América, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento opositor, aseguró que se trata de un avance importantísimo para la estabilidad de quienes han debido irse de manera forzada por la situación que atraviesa el país como consecuencia, según dijo, de la dictadura de Nicolás Maduro.
El hecho de que tengamos ya cerca de 6 millones de migrantes y que un porcentaje importantísimo de esos 6 millones estén en Colombia, hace que esta decisión se convierta en algo sumamente valioso para los venezolanos.
Guanipa recordó que a inicios de los años 80 el Estado venezolano recibió migrantes colombianos y entonces se habilitaron procesos para estabilizar su permanencia en el país.
Hoy Colombia hace lo mismo en un acto de reciprocidad, de solidaridad, de hermandad que nosotros tenemos la obligación de reconocer.
Ciudadanos consultados como Elizabeth Narváez se mostraron satisfechos con el anuncio, pero a la vez lamenta que más venezolanos sigan saliendo del país.
Da mucha tristeza de que estén migrando
Y de verdad que nuestro país necesita a todo ese talento humano que se ha ido a hacer vida a otros países, porque aquí, lamentándolo mucho, está pasando hambre.
Según el más reciente informe de Migración Colombia, en ese país hay al menos 1.729.000 venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y terminamos en Ecuador, porque la diferencia de votos entre el segundo y tercer candidato en las elecciones presidenciales celebradas el domingo se ha reducido en las últimas horas poco a poco a más de 26.000 votos. Así lo indica el recuento oficial del Consejo Nacional Electoral, según el cual, con el 99.5% de las actas escrutadas, Yacu Pérez obtendría 19.86% frente a Guillermo Lasso, que tendría el 19.57%, una diferencia de tan solo 0.29%, equivalente a esos 26.000 votos, pero en las últimas tendencias, ahora sería Guillermo Lasso, que superaría a Yacu Pérez en la carrera por el segundo lugar. Un cara a cara, punta a punta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuó el ingeniero Emilio Cejas en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Son las 6:32. El activista y rapero Michael El Osorbo fue detenido este martes por la Policía Nacional Revolucionaria cuando se encontraba sentado a la entrada de su vivienda en La Habana Vieja. El Osorbo dijo a Radio Martí que además fue multado con 2.000 pesos moneda nacional, según las autoridades, por estar violando las normas.
Yo estaba sentado ahí en la puerta de mi casa y en ese momento que yo estaba sentado ahí en la puerta de mi casa, llegaron varios oficiales que yo hacía viviendo en la puerta de mi casa. Que si las medidas, que si no sé cuándo, le dije, mira, ¿qué medida? ¿Usted no está viendo que yo estoy en la puerta de mi casa? Nada, ellos decidieron conducirme, porque no fue ni la seguridad del Estado, fue la policía. Decidieron conducirme, llevarme a la estación de policía. Ahí en la estación de policía no duré mucho, lo que duré ahí fueron 20 minutos. Entonces me pusieron una multa de 2.000 pesos, dicen ellos, que pues yo estaba violando las normas, que normas yo estoy violando, yo estoy en la puerta de mi casa. Ya, y al momento la jefa de la unidad me soltó corriendo ahí porque no me querían, no lo queremos aquí. Si no lo trajo a la seguridad de Estado, bótenlo de aquí. Y me botaron de la estación de policía con una multa de 2.000 pesos, multa que por supuesto yo no voy a pagar.
La Organización Internacional Justicia Cuba, que busca visibilizar a los perseguidos políticos en Cuba, advirtió que el régimen violentó los debidos procesos judiciales con 3 ciudadanos conocidos como clandestinos. Así lo explicó a Radio Martí René Bolio, presidente de Justicia Cuba.
Respecto del proceso que se le siguió, que llegó hasta la condena del grupo denominado Los Clandestinos, hay que hacer notar varias cosas. La primera es que bajo la legislación penal que existe en la dictadura cubana, estas conductas que pudieron haber tenido los clandestinos solo tendrían como consecuencia alguna falta o sanción de orden administrativo, ya que no se consideran criminales. Sin embargo, los han considerado al grado penal, a llegar a sentencias totalmente fuera de proporción, ya que el hecho que se echó algún tipo de tintura sobre las estatuas de José Martí y algunas pancartas, no hubo daño a tales monumentos, simple y sencillamente se lavaron y ya. Lo que le molestó mucho a la dictadura es el ejercicio de libertad de expresión, los mensajes, la organización y el no estar de acuerdo con la dictadura. Y eso lo han sancionado políticamente, por lo tanto, las consideraciones que tenemos que decir, primero, son presos políticos, porque están ahí por expresar su pensamiento político. Segundo, que las sentencias desde la legislación, los jueces, el proceso y la propia sentencia son totalmente fuera de contexto jurídico. Y tercero, pues que estas personas tienen todos los derechos humanos que tiene cualquier persona en el mundo. Por lo tanto, tienen libertad absoluta de asociación, de expresión, de tránsito, cuestiones que les han sido violentadas hoy por la dictadura cubana, así como, por supuesto, la del debido proceso judicial.
Escasez de productos y precios que aumentan día a día son algunas de las quejas expuestas en las redes sociales sobre la llamada tarea de ordenamiento impuesta en Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
Yo estoy diciendo que tenemos que tener el valor de decir la verdad y de exigir que las cosas mejoren. No podemos pasarnos la vida entera culpando al vecino. No, a mí me va mal por culpa del vecino mío.
Pedrito el Paquetero es un popular influencer cubano que plasma la realidad existente en la isla en sus materiales audiovisuales. Una realidad que en muchos casos es censurada por la televisión oficialista. La unificación monetaria trajo aparejada una devaluación del peso nacional, con el consiguiente aumento de precios. Y aunque el oficialismo incrementó los salarios, estos no están en consonancia con el alza de los precios.
No se puede seguir viviendo en una sociedad en que cada día los precios están subiendo más todavía y que no te da la cuenta.
Según los comentarios de quienes seguían la transmisión del popular influencer, la solución no está en Cuba.
Yo no sé, entonces la gente me dice por aquí, la solución es irse, como hizo el paparazzi, como hizo el otro. No, pero ¿por qué, caballero? ¿Pero por qué tiene que ser la solución irse? Como dice el de dama, yo no me voy, ¿me entiendes? Yo me quedo y aquí tiene que cambiar la cosa.
Quien conoce la realidad cubana entiende perfectamente el lenguaje figurado del comunicador. Tras más de 6 décadas de totalitarismo castrista, el modelo socioeconómico impuesto en la isla comunista ha demostrado su inoperancia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y sigue sorprendiendo la advertencia de Cuba sobre un posible atentado terrorista de la guerrilla del ELN en Colombia. José Luis Ramos habló sobre el tema con un analista.
El gobierno de Colombia acoge con cautela el aviso de un supuesto ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para los próximos días en Bogotá, según el politólogo colombiano Fernando Giraldo.
Solo que por las circunstancias, por todo lo que ha pasado, asumimos que sorprende a todo el mundo. Y digamos, por un lado sorprende gratamente que haya una colaboración, si tienen información o sospechas o datos que indicarían que esto podría ocurrir. Y por el otro lado, porque hay una tensión de Colombia con Cuba.
Según el documento de la Embajada de Cuba, la acción armada la ejecutaría el Frente de Guerra Oriental del ELN, cuyos cabecillas se encuentran en Venezuela.
Como ya que están en un gesto de buena voluntad, si es que fuese de buena voluntad, entonces ¿por qué no nos mandan estos guerrilleros de allá? Porque al fin y al cabo, si lo van a cometer en Bogotá el atentado, o es lo que han podido descubrir, los que están allá tienen algo de responsabilidad porque hace parte de la dirección de esa organización.
Señaló Giraldo que las relaciones entre el gobierno de Iván Duque y Cuba han sido tensas porque La Habana, luego del fracaso de las conversaciones con el ELN, se ha negado a extraditar a la cúpula de dicha guerrilla. El pasado mes de enero, Estados Unidos incluyó de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y uno de los motivos fue la renuncia del régimen cubano a extraditar a los líderes del ELN que admitieron estar involucrados en el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía en enero de 2019. Este puede ser un mensaje a las autoridades del gobierno de Joe Biden para que saque a Cuba de dicha lista, dijo Giraldo.
Porque como sea, el gobierno colombiano quedó empantanado por solicitar una extradición que no la pudo, que no le hizo caso el gobierno cubano, pero ese es un tema pendiente que está sin solucionar. En un contexto para Cuba muy difícil, que ahí es donde uno entra en dudas también, es que tiene la presión de los Estados Unidos, o por lo menos la dejó el gobierno anterior al gobierno entrante en los Estados Unidos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, 3 cubanos fueron rescatados este martes en un cayo despoblado de Bahamas, luego de sobrevivir por 33 días alimentándose con cocos, caracoles y hasta ratas, informó el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. Los cubanos, 2 hombres y una mujer, fueron localizados en Anguilla Cay, al sureste de Castle Bank, en Bahamas, y transportados en un helicóptero del Clearwater hasta territorio estadounidense. Tenían signos de deshidratación y estaban fatigados. Fueron trasladados de inmediato al centro médico de Lower Keys en Cayo Hueso. Una tripulación de los guardacostas avistó a las 3 personas el pasado lunes, pero el rescate se retrasó debido a condiciones meteorológicas adversas. Y hablando de esto, cubanos en travesía irregular afirman que posibles cambios en la política migratoria de Estados Unidos y en el proceso de asilo han incentivado la emigración. Ricardo Quintana informa.
Muchos llevan casi 2 años a la espera de una entrevista en el lado norteamericano como parte del programa conocido como MPP. El arribo de Joe Biden a la Casa Blanca aparece como luz de esperanza para quienes están en la frontera y ha alentado a cubanos que optan por la conocida ruta del migrante, que comprende parte de Sudamérica, la selva del Darién y el istmo centroamericano.
Mirelis vivió 2 años y medio en Bolivia. Se lanzó a la travesía y acaba de cruzar el Darién.
Ya cuando salimos de la selva, nos pasamos 3 días sin comer. 3 días sin comer porque no encontrábamos comida. No teníamos comida, se nos acabó. Los asaltantes te roban las comidas, te lo roban todo, te lo quitan todo y te quedas dentro de la selva sin nada.
En medio del monte, ella misma dejó constancia de lo vivido.
Ahora todo es río abajo, salida creo que no sé qué cosa, tiburón, a qué sé yo. Ellos son los que saben, yo sigo el grupo, ellos van acompañados todos, yo voy sola, pero en el grupo.
Muy difícil, tienen mujeres con niños, eso es fatal, fatal para los niños, porque a los vienen las mujeres embarazadas, a los asaltantes no les importa si son mujeres embarazadas, si son niños, te lo quitan todo. Hay personas que se han pasado hasta 15 y 20 días dentro de la sed, van llegando porque son súper fuertes.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y Terranova, una película independiente cubana, se lleva un premio en el prestigioso Festival de Cine de Rotterdam, que se desarrolló online del 1 al 7 de febrero en Holanda. Yolanda Huerga tiene los comentarios sobre una especialista de esta película.
El Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Holanda, en su 50ª edición, otorgó su lauro Tiger Ibos al cortometraje Terranova, dirigido por el cubano Alejandro Alonso Estrella y el español Alejandro Pérez, con guión de Lisandra López Favé.
Rotterdam es un festival muy prestigioso y solamente una película cubana había tenido premio ahí anteriormente, La Hora del Siglo, y que también era una película independiente al igual que esta, pero en el caso de Terranova hay quizá una serie de detalles especiales. Es que se trata de una película que dentro de las filmografías y las fichas y demás casi siempre se califica como cine experimental. Es una película difícil, es una película compleja desde el punto de vista del lenguaje, es una película que invita a una manera de enfrentarse a la experiencia cinematográfica más allá de lo que habitualmente hacemos.
Dijo el crítico de cine y profesor cubano Dean Luis Reyes, residente en Europa.
Una obra artesanal, una obra realizada a muchas manos con una elaboración sonora impresionante y que también habla de la madurez de no solo del cine cubano independiente, sino también de un realizador que en buena medida se ha tomado muy a pecho reconstruir el discurso de la no ficción en Cuba.
Terranova surgió de una convocatoria de proyectos abierta por la Unión Europea en 2019 y es un homenaje a la capital cubana.
Asume el riesgo de hablar de La Habana sin mencionarla apenas. Esta es una película que se coloca en una especie de ubicación transterritorial para pensar lo que pudiese ser, o sea, hablar de La Habana sin mencionarla y hablar de La Habana como si fuera un territorio imaginario, como si fuera un territorio donde más que algo físico y definitivo, lo que cabe es una posibilidad, un algo que se puede imaginar.
El Festival de Rotterdam de este año sesionó online entre el 1 y el 7 de febrero debido a la pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El movimiento San Isidro ha sido nominado para el prestigioso premio Osvaldo Payá. Otros nominados son Carl Bergman, presidente de National Endowment for Democracy, la NET, Lee Edwards, presidente de Víctimas del Comunismo, Memorial Foundation, y Héctor Chamis, académico y periodista argentino, son los aspirantes al premio Libertad y Vida 2021. La Red Latinoamericana por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron los 4 candidatos a la 5ª edición del premio, que lleva el nombre del opositor cubano Osvaldo Payá, asesinado en Cuba por la seguridad del Estado, en unión de Harold Cepero, otro disidente cubano que lo acompañaba. El pasado año el premio fue para el Parlamento Europeo, y en anteriores ediciones recayó, por ejemplo, en el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, y también el presidente de Colombia, Iván Duque, y otros. La presidenta honoraria de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Rosa María Payá, hija del desaparecido Osvaldo Payá, destacó que los elegidos son ejemplos de lucha contra los totalitarismos comunistas en el mundo y las tiranías y sus cómplices en nuestro hemisferio. El movimiento San Isidro, integrado por artistas, intelectuales y activistas, luchan pacíficamente por el derecho de los cubanos a tener libertad de expresión, de creación, de movimiento y a no ser reprimidos únicamente por sus ideas.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Avanza el tiempo, 6:44, vistazos antiespíritus, 27 grados, poca nubosidad, viento soplando a 17 kilómetros. En otras noticias de América Latina, periodista nicaragüense afirma que solo se podrá vencer a Daniel Ortega en las próximas elecciones si la oposición va a los próximos comicios en bloque. Pedro Corzo nos explica por qué.
Para el periodista nicaragüense del diario La Prensa, Luis Sánchez, la oposición política al actual régimen de Daniel Ortega está forzada a ir en bloque en los próximos comicios si quiere ganar las elecciones y que cese el mandato de la dupla Ortega-Murillo, porque en su opinión el comandante sandinista cuenta con un respaldo de aproximadamente el 25%, que en base a las leyes electorales nacionales lo aproxima a una nueva victoria.
¿Cómo está preparada la oposición? Mal preparada. Ya existe la convicción y la experiencia de que si la oposición asiste a las elecciones divididas, pierde ante Daniel Ortega. Por razones que no es del caso analizar ahora, el caudillismo sigue teniendo en Nicaragua una fuerte presencia. Ortega tiene sólidamente una base de por lo menos 25% del electorado. Ya en elecciones eso sube a más de 30%. Y como se gana en Nicaragua la elección por simple mayoría, con 35% de votos que alcance y el segundo queda con 34, perdió la oposición. Ganó Daniel Ortega otra vez y eso sería por la división.
Las elecciones generales de Nicaragua se realizarán el domingo 7 de noviembre del año en curso. En ellas se renovarán todos los titulares de los cargos de elección popular. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Daniel Lupa, veterano periodista y escritor argentino, también ofrece su análisis de un asunto apremiante en la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. Contacto desde Buenos Aires con Carlos Cabana Cal.
Analistas argentinos vienen emitiendo sus opiniones con respecto al futuro de las relaciones del nuevo gobierno de los Estados Unidos con países de la región. Daniel Lupa, un conocido escritor y periodista argentino, autor de importantes obras en Europa, una de ellas dedicada a la biografía del Che Guevara, así habla a Radio Martí acerca del trato que se está aplicando entre los Estados Unidos y Venezuela.
Creo que la nueva situación para Venezuela va a entrañar dificultades bastante y sustancialmente mayores que las que ha tenido con el gobierno de Trump. Hay que recordar que Trump, una de sus primeras medidas con relación a Venezuela fue ordenar a la flota norteamericana que había tomado posiciones de bloqueo frente a los puertos venezolanos, ordenar su reintegro a posiciones tradicionales propias. En la actualidad ocurre todo lo contrario y hay una combinación de elementos extraños. Por ejemplo, las refinerías venezolanas instaladas en Estados Unidos han dejado de recibir el petróleo que necesitan, son cerca de 25 o 30 refinerías que necesitan para poder alimentarse. La idea del gobierno de la tiranía venezolana era forzar a Estados Unidos a comprarle petróleo y no se dieron cuenta que lo que en realidad estaban haciendo era confrontar consigo mismos, porque las que resultaron perjudicadas fueron las refinerías que eran de procedencia venezolana, de empresas venezolanas que dejaron de poder funcionar y de enviar, por lo tanto, utilidades al país de origen.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y mediante varias frases y procesos de vacunación por parte de la Organización Mundial de la Salud, en Honduras anuncian que más de 5 millones de habitantes serán ya inoculados contra el COVID-19, informa Óscar Ortiz de La Voz de América en ese país.
Más de 5 millones de hondureños están incluidos para ser vacunados contra el COVID-19, según el gobierno de Honduras. Y dentro de este esquema avalado por la Organización Mundial de la Salud, serían los primeros en contar con la inmunización.
Honduras ha definido estos grupos con base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con base al análisis que se ha realizado en la caracterización epidemiológica del comportamiento de la COVID-19 en Honduras, es decir, cuáles son los grupos que han sido más afectados.
Médicos, microbiólogos, enfermeros que conforman el área de la salud pública y no pública serían los primeros en vacunarse contra el COVID-19 y como parte de este esquema, Honduras, junto a otros países en Centroamérica, ha asegurado donaciones de la vacuna mediante el mecanismo COVAX-Gavi.
El plataforma COVAX, de donde Honduras y la mayoría de los países del mundo van a recibir esta vacuna de donación, realmente es un mecanismo de equidad.
Y como un aporte para realizar la vacunación, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó cerca de 400 millones de dólares para la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19 a 8 países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, entre estos, Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y Latinoamérica redobla esfuerzos por avanzar en la vacunación contra el COVID-19, mientras la presidenta de la Comisión Europea asegura que el sector farmacéutico no estuvo a la altura del progreso de la ciencia. Jorge Orellana.
El número de contagios descendió un 17% a nivel global. Las muertes también bajaron un 10%. Cifras esperanzadoras que da a conocer la Organización Mundial de la Salud. La OMS también afirmó que la vacunación comenzó ya en América Latina. Perú, sin embargo, sigue siendo uno de los países más golpeados por la pandemia, pero ya comenzó con la vacunación. Carlos Eduardo Santillán Ramírez, director del Hospital San Bartolomé, dijo:
que va a significar en un corto tiempo, menos de un mes, dar la protección completa con la segunda dosis.
En tanto, en Brasil, decenas de empresas lanzaron una iniciativa para ayudar a las autoridades federales y regionales en todo el país a acelerar la campaña de vacunación e intentar inmunizar a toda la población antes de fines de septiembre. Entre tanto, en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro dijo que su país también recibirá las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V la próxima semana.
La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela.
Entre tanto, en Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el sector farmacéutico nunca estuvo a la altura del progreso de la ciencia y añadió:
globalmente, nos hemos subestimado la dificultad.
En líneas generales, hemos subestimado las dificultades de la producción en masa. Normalmente toma de 5 a 10 años producir una nueva vacuna y lo hicimos en 10 meses. Es un gran logro científico y deberíamos estar orgullosos de ello. Pero en cierta forma, la ciencia ha superado a la industria.
La ciencia ha dépassé.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Chile expulsó a más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos y colombianos, que cruzaron la frontera norte con Bolivia por pasos no habilitados y de manera irregular, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
El gobierno de Chile anunció el martes la expulsión de más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que saldrán a bordo de un avión militar.
Continúa el día mañana. Mañana sale un vuelo desde Iquique, justamente con más de 100 personas, que en su mayoría van a ser expulsadas por la parte administrativa, ¿cierto? Para ingresado de manera ilegal, por paso no habilitado y están de manera irregular en el país.
Delgado informó además de 11 personas que serán expulsadas por motivos judiciales. El ministro se trasladó a la pequeña localidad fronteriza de Colchane para verificar la situación de las personas que están ingresando de manera irregular a Chile desde Bolivia e informó de medidas ante el aumento del flujo migratorio.
Y vamos a tener una ley migratoria que también entrega más herramientas para poder, por ejemplo, expulsar más rápidamente a las personas que ingresen de manera irregular al país.
Según autoridades locales, por la frontera norte cruzaron irregularmente 3.600 extranjeros en enero, 10 veces más que el año pasado, y por Colchane han pasado más de 1.500, dos de los cuales murieron. Tras ingresar a pie a través de un inhóspito camino bajo temperaturas extremas, acampan en esta pequeña localidad habitada por comunidades indígenas aymaras, para luego seguir su viaje a las ciudades de Iquique o incluso hasta Santiago.
Estoy de acuerdo que uno viene aquí a entrar a este país de manera ilegal, pero también espera recibir una ayuda del gobierno porque con la condición que entramos no tenemos recursos pues para seguir, sino que esperamos aquí la ayuda del gobierno y de verdad que llegaran más autobuses para que nos saquen de acá de este frío, a los niños, a los adultos.
Desde 2014, cerca de 500.000 venezolanos se afincaron en Chile, escapando de la crisis política y económica en su país, y se han convertido en la comunidad extranjera más numerosa. En 2018, el gobierno de Sebastián Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, que se seguía entregando hasta enero, según confirmó a la AFP la Cancillería chilena.
6:53, contacto con otras noticias del mundo. Naciones Unidas ha publicado un nuevo reporte en el que concluye que el gobierno de Corea del Norte continúa cometiendo violaciones de derechos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que Corea del Norte se dedica a la tortura, el encarcelamiento indebido y el trabajo forzado, entre otras situaciones, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El informe documenta el hambre, las palizas severas, el uso prolongado de posiciones estresantes y el abuso psicológico, la negación de atención médica, el saneamiento, los productos de higiene y todo lo cual que genera un sufrimiento físico y mental severo. Estos hallazgos concuerdan con una reciente investigación de la entidad civilista Human Rights Watch sobre la grave situación en Corea del Norte. Y a las 6:54, tiempo para escuchar deportes. Quieto, en primera llegó Pepe Lacayo.
La
Pepe.
Muchísimas gracias. Bueno, esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, casi 10 partidos, los Lakers en casa, los campeones contra Oklahoma City Thunder, Milwaukee contra Phoenix, Cleveland estará en Denver, Nueva Orleans contra el Chicago Bulls, los Clippers en Minnesota, Charlotte versus Memphis, Indiana contra Brooklyn, Atlanta, Dallas, y Toronto contra Washington comenzando a las 7 p.m. Así que una jornada, y hasta ahora no se ha cancelado o pospuesto ni un solo partido en el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, seguimos con otros deportes. Más tarde vamos a hablar sobre, en el Abierto Australiano de tenis, quiénes son los mejores clasificados en ambas ramas, masculinas y femeninas, y también les vamos a decir que el outfielder Adam Duvall firmó contrato con los Marlins de Miami a los 32 años de edad. El año pasado conectó 16 jonrones para los Bravos de Atlanta. Eso lo pondría como el máximo jonronero de los Marlins de Miami. ¿Okay? Y claro, el equipo miamense fue el antepenúltimo en conectar jonrones el año pasado en el béisbol de las Grandes Ligas y tiene 105 jonrones desde el año 2016. Aunque recuerden, el estadio de los Marlins no se presta mucho para conectar cuadrangulares. De cualquier manera, Adam Duvall le trae al equipo miamense un buen bate. Brian Anderson fue el máximo jonronero el año pasado con 11 para los Marlins. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas, continuando con la pelota, los Yankees anunciaron de manera oficial la firma del derecho veterano Darren O'Day. El relevista estará ganando entre una cosa y otra casi $2 millones en el año 2021 con una opción para el 2022. Day tuvo marca de 4-0 con efectividad muy pero muy positiva de 1.10 en 19 presentaciones para los Bravos de Atlanta el año pasado en una temporada muy cortica. Bueno, ahora sí le podemos dar cuáles son los mejores tenistas en las ramas masculinas, ya que estamos comenzando el Abierto Australiano de tenis. Novak Djokovic, un poquitico por encima de Rafael Nadal. Uno es Djokovic, Nadal número 2. El austríaco Dominic Thiem, número 3. El ruso Medvedev, número 4. Roger Federer se perfila como el quinto mejor tenista en este momento. El griego Tsitsipas, luego el alemán ruso Zverev, el ruso Rublev, el argentino Diego Schwartzman y por último Berrettini, el italiano. En la rama femenina, la australiana Barty, número 1, Simona Halep, la rumana, número 2, Noemi Osaka, que hoy ganó en el Abierto Australiano, número 3, la norteamericana Sofía Kenin, luego la ucraniana Svitolina, la checa Pliskova, la bielorrusa Sabalenka, luego otra checa, Kvitová, la canadiense Andreescu y por último la holandesa Bertens. La mayoría de estos tenistas profesionales están participando en este momento en el Abierto Australiano de tenis. Y más tarde les vamos a explicar, el gobernador de Nueva York dice que los Yankees y los Mets podrán tener el 10% de la capacidad del estadio, hasta 10,000 personas cuando arranque la temporada de béisbol. Todo esto y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina. Desde el estudio, el ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.